Bienvenidos al Club y Más, espacio de discusión de ideas y debate de cultura. En esta edición especial, sin nuestro querido moderador FM Carlo, pero que nos va a acompañar vía Skype desde Chicago, pero con nuestra compañía estable de siempre, Pau en la transmisión, Lau Marajovsky y Flor en la producción, y Dani y yo hoy como meros participantes de esta noche. Les quiero contar que el viernes pasado fui a la conferencia de Singularity University en Buenos Aires, en la Usina del Arte, donde hablaron algunos de los profesores sobre cómo ellos ven nuestro futuro. Para los que no están tan familiarizados o necesitan refrescar un poco, Singularity University es una corporación que provee programas educativos, asociaciones innovadoras y acelerador de startups para ayudar a comprender tecnologías de punta y cómo utilizarlas para impactar positivamente a miles de millones de personas. Obviamente esta es la definición de ellos, no la mía. Y tienen como misión educar, inspirar y apoderar líderes para aplicar tecnologías exponenciales a resolver los grandes desafíos de la humanidad. Así que un poco sobre estos temas vinieron a hablarnos. Fue una jornada, la verdad, muy concurrida y tuve la gran suerte de poder preguntar, luego de que Nicholas Hahn terminase su presentación, una inquietud que me había quedado después de escuchar algunos de los oradores y que me gustaría compartirla con ustedes. Yo le pregunté, en el momento futuro en el que la inteligencia humana deje de ser la inteligencia suprema y emerja la singularidad, ¿cómo vamos a definir la identidad del hombre? ¿Necesitaremos capaz algún hackeo cultural para acompañar al hackeo tecnológico? Y por más de que Nick Hahn no tenga una respuesta, me resulta todavía eso como más intrigante y que debería alentarnos a seguir abriendo el diálogo y pensar cuáles van a ser entonces los dilemas filosóficos del futuro. El objetivo vital del hombre, por qué está donde está y quién es, son de las preguntas más antiguas que se hace la humanidad. Pero cuando cambie el paradigma, cambiarán también todas las reglas del juego. Uno de los primeros aspectos que tal vez sería muy útil considerar cuando pensamos en cómo definir un individuo, es justamente la complejidad. Podemos discutir mucho sobre qué habría que incluir o no incluir en esa definición, pero creo que podemos estar de acuerdo en que cuando pensamos a la persona del futuro, cuáles van a ser sus objetivos y cómo va a construir su identidad, el concepto de complejidad que venimos trabajando desde la reunión pasada podría bien ser un muy buen aliado. Así que sin más, les dejo eso como para pensar un poco.
Buenísimo.
Seguimos con el bloque de producción.
Muy bien. Buenas noches. Yo les voy a comentar un artículo de la revista Ion que se llama The Attention Economy, la economía de la atención. El artículo trata la problemática de la atención online, el insumo del cual depende el éxito de muchas plataformas virtuales, es un recurso cada vez más escaso y difícil de obtener. El autor del artículo parte de una pregunta. ¿Cuál es el verdadero costo de tu atención online? Y afirma, no cuesta nada cliquear, responder o retuitear, pero cada una de estas acciones que capta nuestra atención, a su vez, está comprando una parte de nosotros mismos. El autor retoma también la noción de total noise, que dice, es cierto, hay un ruido total generado por la multiplicidad de información y acciones con las que los usuarios interactuamos en las redes sociales. Pero, si bien considera esto a modo contextual, pone en duda nuestra libertad de elegir a qué prestar atención y a qué no. Y dice, ¿es esa libertad ilimitada? Si aceptamos una publicidad de 30 segundos para poder disfrutar de un video que queremos ver, levantamos el pulgar a un amigo para decirle que estamos de acuerdo con él, realizamos cientos de clics a diario, pero nada de esto aumenta el número de nuestra cuenta bancaria. Entonces, ¿a quién ganaría con todo este conjunto de acciones? Lo que propone el autor es lo siguiente. Dice, a continuación de esto, si uno utiliza un navegador de internet gratuito, entonces, ¿cuál es el producto que se vende? Según él, los datos de comportamiento que se generan con cada clic. Estos son útiles a sitios como Upworthy, que recopila las historias, videos e imágenes en la red más vistos, capaces de recibir 800.000 likes en Facebook y 11 millones de visitas en YouTube. Es decir, un lugar perfecto para instalar publicidad. Se trata de una regla muy básica: más es mejor. Más usuarios, más exposición, más influencia, más anuncios. Es decir, crear las condiciones para la recolección y venta de datos. Ahora bien, esto es básicamente lo que plantea el artículo. A mí me gustaría proponerles a partir de esto otro tipo de lectura, que si bien ya estamos familiarizados con estas ideas de Total Noise y podemos contextualizarlo bien, yo me pregunto, la atención, como dice bien el texto, tiene un valor cada vez más alto, porque es considerado, bueno, un recurso escaso para los activistas de la web. O sea, a quienes los datos de los usuarios son indispensables para colocar publicidad. Lo que yo les propongo es pensar el sentido de la atención, es decir, cómo está representada por la cultura central. Porque, por un lado, esto es tal vez algo un poco personal, se puede decir que entendemos la atención como una capacidad humana, o pensándolo así como en los términos básicos. Una acción que es desarrollada, que se caracteriza por la imposibilidad de permanecer en un estado de quietud, por lo que representa la atención, representa la atención como un objeto inerte estático, a mi parecer es cosificarlo y otorgarle una entidad inhumana. Lo único inerte que podemos encontrar en la atención entonces es el carácter que se pretende instalar en nuestras decisiones, o sea, actuar por inercia, cliquear sin pensar. Retomando entonces el artículo, lo que propone el autor. Dice, los servidores de navegación a internet son gratuitos. Sin embargo, el fin lucrativo inunda la red. Yo me pregunto, ¿no seremos nosotros el producto resultante? Podemos pensarlo de esta forma. Se da una relación dialéctica entre el acto de producir y consumir, ya que al generar datos e información, el servidor tiene insumos para vender que luego serían consumidos por el mismo productor. O sea, clics, retweets, links en Facebook. Y para concluir, me gustaría también que pensemos algo que se articula un poco con lo que estábamos hablando en el debate anterior, de la semana pasada. Yo con esto me gustaría pensar la desnaturalización de la cotidianeidad, a partir de lo cual se pueden ver sus componentes, ¿no? Como desgranar un poco lo que vemos a primera vista. Para así también, de esta forma, nosotros podemos ver la terciarización de los valores que se presenta. O sea, en este caso la atención resulta ser sobrevalorada a partir de este nuevo uso cultural. Útil para un tercero, ajeno a la relación entre la persona que presta su atención y lo atendido. Donde como todo recurso natural escaso, este aumenta su valor cuanto más usado es, lo sabemos. Y bueno, nuevamente se naturaliza una acción humana que tiene un significado particular, cuyo sentido se encuentra únicamente inmerso en la cultura.
Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Qué me contás, FM Carlos? Tenemos estreno de nueva integrante del bloque de producción, ¿no? Que realmente es... ¿no? Por favor, hay que hacer una mención especial, Bueno... yo hoy traje un material que me pareció que estaba bueno porque me parece que sirve un poco como puente entre el debate que estuvimos haciendo de post-arte en el ciclo de Jakarta y lo que se viene la semana que viene con post-amor. Así que es un poco como para linkear, para ayudar un poco a esta progresión. Entonces resulta que me crucé con una entrevista que hicieron en el blog Thought Economics a dos referentes de la cultura actual desde dos ámbitos muy distintos. Por un lado a la artista de vanguardia y contemporánea Marina Abramovich y por otro lado al académico e investigador que quizás muchos de ustedes lo conocen, Sir Ken Robinson. Así que bueno, quiero simplemente leer algunos parrafitos que me parecieron muy interesantes, después lo comentamos. Y la verdad que tengo que decir que hasta me gustaron las preguntas que les hicieron, así que quizás nos sirve un poco esto. Bueno, la entrevista arranca con una pregunta que le hacen a Marina Abramovich. Voy a leer fundamentalmente respuestas de ella ahora. Le preguntan, como personas, como seres humanos, ¿a qué podemos aspirar? Entonces ella responde lo siguiente, dice, Lo más importante a lo que podemos aspirar en el desarrollo de una persona, o sea, que una persona aspira a desarrollar, es el sentido del amor. Dice, una comprensión del amor incondicional. Pero no estoy hablando solamente del amor hacia una persona específica, sino amor en un sentido general, por la vida, por el planeta, por el hecho de existir en sí mismo, dice. Bueno, hemos olvidado cuán temporales somos. Desde el momento en que nacemos, fíjense esto que dice, estamos cada vez más cerca de la muerte. La muerte puede suceder en cualquier momento, inesperadamente, y precisamente esta falta de certidumbre, o sea, esta incertidumbre, es lo que hace nuestras vidas más ricas, más apreciadas, más hermosas. Simultáneamente, bueno, habla un poco de que ella entiende que las nuevas generaciones están perdiendo algo fundamental, que es el propósito. Y empieza a hablar un poco de esto, después cita al Dalai Lama, dice, en una frase donde él resume cuáles son algunas de las principales problemáticas del mundo occidental, ella cita una frase de él que dice lo siguiente, él describe cuando una persona va al supermercado a comprar un producto X, por ejemplo una pasta dental, dice, entonces uno está confrontado con un montón de opciones, y puede que nos pasemos toda nuestra vida probando, distintas marcas hasta que encontramos lo que queremos. Bueno, sucede lo mismo con la religión. Y sucede lo mismo también con lo que son las agendas de desarrollo personal y espiritual de las personas. Algo así como que asistimos a un gran supermercado en donde tenemos muchas opciones de vida. Entonces, ante esto, Abramovich, ¿cómo lo problematiza? Plantea que justamente el problema es que vamos a estar constantemente perdiendo tiempo tratando de decidir cuáles van a ser estas opciones, o sea, cuál va a ser la opción que decidamos. Bueno, después le preguntan, ¿para qué existe el arte? Ella responde que la necesidad de crear está en nuestro ADN, dice que el buen arte tiene distintos tipos de layers, dice, de significado, puede ayudar a predecir el futuro, puede hacer las preguntas adecuadas, aunque advierte, aunque no las responda, puede ser algo que, bueno, obviamente abra la conciencia y demás. Y fíjense también que plantea el rol del arte desde un lugar más como paliativo o como reivindicativo. Dice, en un mundo gris, el arte puede dar esa especie de toque extra. Y finalmente habla de ella y de su rol como artista y admite que cuando ella crea, no es totalmente consciente ni de las consecuencias ni de las posibilidades de su arte, sino que justamente ella ve al público como una especie de máquina y ella simplemente es como una llave que se inserta ahí y que activa esa máquina. Algo así como que dice que su trabajo funciona independientemente de ella y precisamente gracias al público. Y dice que hoy en día hemos perdido nuestros centros espirituales y que por lo tanto mirar al arte, apreciar el arte, no es suficiente, sino que hay que convertirse en el arte, o sea, que hay que ser parte del arte. Que ahora, bueno, después vamos a contextualizar un poco estas cosas que me parecen interesantes de diversas discusiones que han surgido en este mismo espacio. Finalmente le preguntan, ¿cuál es el rol del sexo y el amor en la experiencia humana? Y ella dice que la vida humana siempre ha atravesado de alguna forma los mismos temas, ¿no? Dice, primero, somos conscientes de que somos temporales y de que, bueno, tenemos temor a morirnos. Después hay como un gran temor al dolor. Finalmente nos enamoramos, sentimos melancolía y por último buscamos sexo. Y bueno, ella plantea que si observamos al arte desde el comienzo de los tiempos y a los distintos artistas, estos temas se repiten una y otra vez representados de diferentes maneras. Bueno, y ya hacia el último de la entrevista, lo que le preguntan es cómo puede tener significado la vida y qué le aconseja a las generaciones futuras, ¿no? Ella dice, creo que tengo la esperanza, dice, de que todos puedan hacerse, cuando se levantan a la mañana, la pregunta de cuál es su propósito, ¿no? De para qué están acá. Ella dice que esta es una de las principales preguntas de nuestra existencia. Y dice que los jóvenes lo que tienen que enfrentar es el hecho de haberse vuelto, producto de muchas cosas, de su familia, de sus ambientes, de sus padres, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto es muy importante que se hagan estas preguntas lo antes posible en su vida, cuanto más temprano mejor, tratar de entender quiénes son y qué quieren en sus vidas. Bueno, por otro lado, a Sir Ken Robinson, para ponerle un viso un poco más optimista y quizás positivo, que algunas de las cosas que planteaba Marina Abramovich con esto de la finitud, la muerte y demás, él dice algo bastante interesante que tiene que ver con que dice que los seres humanos tenemos imaginaciones muy, muy poderosas, dice que gracias a esto no vivimos o no habitamos el mundo de la misma forma que otras criaturas. Dice, en algún sentido vivimos en el mundo de las ideas, dice, tenemos conceptos, artefactos, lenguajes, música, imágenes, teorías, filosofías, etcétera, que de alguna forma heredamos, pero que también podemos construir, desafiar, cambiar, y formar. Dice, la creatividad es imaginación aplicada, y si bien es algo que viene con, en algún sentido es como un kit básico que viene con todo ser humano, la realidad es que no se trabaja en esto, y no se trabaja lo suficiente, ¿no? Plantea él. Y dice simultáneamente también que el acto más importante de creatividad que tienen las personas es crear sus propias vidas. Dice, creamos nuestras vidas a través de los juicios y de las lecturas que hacemos del mundo que nos rodea, y que es algo que estamos constantemente rehaciendo y recreando. Y cierra con una cita de un tal George Kelly, que es un psicólogo, y que plantea lo siguiente, dice que todas las personas tienen una biografía única, ¿no? Que van creando a medida que viven. Pero que no hay que ser víctimas de nuestra propia biografía. Dice, creamos nuestras vidas, por lo tanto también podemos recrearlas. Tu biografía no es tu destino. Un poco en conexión con, me hacía acordar a, bueno, ya que veníamos hablando también de la predestinación y del material de la semana pasada, de nuevo, ya que cada tanto sí podemos traer materiales que critiquemos, pero también algún material que tenga algún viso que pueda ser un poco más interesante y que nos sirva para las ideas que planteamos acá, también, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad, como es el caso de esto último que mencionaba Ken Robinson? Así que bueno, toda la primera parte habrán notado muy interesante para corroborar ideas que venimos trabajando desde lo que es la crítica al paradigma artístico acá. Por un lado, este vínculo indisoluble y reivindicativo de la muerte, la finitud, el tema de, bueno, de visualizar la vida básicamente como algo gris, como ella misma lo pone, ¿no? En palabras propias de Abramovich. Después, interesante también, no sé si notaron, cierta conexión con esto que veníamos trabajando de la falta de sentido y el vacío creativo propiamente dicho en el arte. Fíjense que ella misma hable de no tener conciencia de las posibilidades, de las consecuencias de lo que está haciendo. Bueno, todo este cambio que venimos observando de cómo el artista casi que se empieza como a desentender de la propia obra, o que plantea que el público tiene que ser el arte en sí mismo. Bueno, unos corrimientos interesantes por ese lado. Y después también dos temas que me parecían que estaban buenos. Esta alianza del amor y el arte, para ir planteando. Y bueno, y finalmente un poco esto. Fíjense el diagnóstico que ella hace, ¿no? Abramovich, digo, una especie de reconocimiento de cuáles son las problemáticas centrales, ¿no? Que hoy día tocan y acontecen. Y sin embargo, la falta de modelización o de quizás, no sé, estrategias de previsualización y de acción un poco más interesantes de qué se hace con eso. O sea, la falta de tracción, en definitiva, que venimos constatando que tiene el arte. Así que bueno, hay algunos elementos para ir viendo y que ya dejan lugar para debatir un poco.
Bueno, genial. Estamos, como dice Char, la mesa está servida.
Ahí va.
Así que vas a hacer vos, Char, alguna intervención especial de corresponsal en el exterior.
Lo que estaba pensando era quizás primero armar un poquito el debate con todas las cosas muy interesantes que armaron ustedes, que tiraron muchas cosas, empezar a elaborar un poquito esas puntas, si a ustedes les parece, y después yo voy también aportando algunas cosas que he venido pensando a lo largo de esta excursión a Chicago. Pero si a ustedes les parece, ya ir trabajando algunas de las cositas que se fueron volcando.
Dale,
buenísimo. Bueno, bárbaro. Entonces empezamos con el artículo de Flor, el costo de la atención online.
Ahí va. A mí me interesó el concepto de Total Noise, que mencionabas vos, Flor, que creo que lo traes a colación respecto a lo que desarrollaba el autor en el artículo. Me pregunto, bueno, ¿qué podemos extraer de ese concepto? Si hay algo que por ahí lo podamos contextualizar desde un punto de vista más cultural, porque él hace como una lectura más socioeconómica, ¿no? De toda la cuestión de la atención, los costos de la atención y demás. No sé si tenías alguna idea con respecto al tema de eso, pero estaba muy bueno lo del Total Noise, quizás para trabajar
claro,
en otro lugar.
Sí, justamente como que lo analiza en términos como económicos, pero deja bien en claro que es algo más cultural, por decir, ¿no? Ya que trata de estos temas también un poco, sin hacerlo explícito, ¿no? Pero en la lectura que yo hice también trata sobre los usos, ¿no? Y eso creo que tampoco podemos hablar como de un determinismo tecnológico, de que vienen las redes sociales, la tecnología y se instalan en la sociedad como ajenos a nosotros, sino que creo que deja ver entre líneas que eso es como que nosotros nos apropiamos de las posibilidades y bueno, y ahí se va dando la forma entre la tecnología y el uso. Él dice, bueno, sí, hay una multiplicidad de información, acciones con las que los usuarios interactuamos en las redes sociales, pero justamente, bueno, lo que hace el autor es decir qué tan libres somos en ese ruido gigante.
Claro.
¿Puedo?
Sí, claro, no, ¿cómo no?
No, está bueno, o sea, ¿cómo podríamos pensar el costo, no como un costo económico tal vez, sino como un costo cultural? Digo, ¿somos realmente conscientes? O me pregunto incluso, ¿es importante ser consciente de cuántos clics, a dónde va tu clic, a dónde van las impresiones? La verdad es que no lo tengo claro, pero creo que tampoco son cosas que uno piensa mucho, porque lo tiene tan automatizado, que también un poco eran las inercias de las que hablabas, Flor, que digo, me pregunto cuál podrá ser la consecuencia, el impacto para la persona, el no tener ningún tipo de conciencia sobre lo que es nuestra huella y nuestro camino digital, ¿no?
Claro.
De alguna manera. ¿Dani?
A mí lo que me parece es que una forma de licuar todo el tema de los clics es darlos casi sin sentido y de manera contradictoria, de manera de volverle un lenguaje ininteligible para ellos. Es decir, voto el sitio de los veganos y después el de los carnívoros y me da lo mismo, porque esto, como bien se hace la analogía de las huellas son importantes en una playa cuando hay un caminito, pero cuando la playa está multiplicada llena de huellas, es incomprensible y ya pierde su valor. Me parece que sería una manera de vencer toda esta cuestión con las propias armas que ellos nos dan. Es más, creo que reservarse los clics para solamente lo que a uno verdaderamente le importa es poner el clic en el lugar que ellos quieren ponerlo, en el lugar del valor. Y yo diría que tal vez una forma sería desvalorizarlo por la multiplicidad.
Pero se fue la cámara.
Seguimos.
Char, ¿vos nos escuchás?
Sí, saqué la cámara porque empecé a escuchar todo entrecortado mientras hablaba Dani. Quería ver a ver si mejora un poco el audio. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí.
Perfecto.
Pero habría que tener una estrategia como para desbaratar a quienes buscan otra información. Como que también, por otro lado, tengo como una idea de que el hecho de poder navegar de un lugar al otro y que dejar que un lugar te sugiera una cosa y perseguirlo y después volver atrás y demás, también es como un poco democrático, ¿no? Digo, tendría cada uno que estar pensando, bueno, a ver, si cliqueo acá entonces doy determinada información o no, o podría tener una visión más libre de es mi huella digital, yo voy para donde quiero investigar esto me causa curiosidad. Esto, no sé, me llamó la atención por los colores del aviso, digo, sea lo que sea, como que hay dos lados ahí que no sé bien cómo se compaginan o bien qué consecuencias podrían tener, pero llamémoslo.
Sí, a mí me una cosa que más allá de la discusión esta, más interesante que proponen ustedes de ver en lo técnico, ¿no? Cómo se corporizaría o podría constituirse una estrategia. A mí me resonó por lo siguiente la nota, y sigo también con lo de Total Noise. Habla un poco de la atención, ¿no? Él refiere un poco al tema de la atención, ¿no? Y yo pensaba, una cosa, digamos, la atención puede ser un recurso muy valioso para una persona bajo determinado paradigma, para cierto tipo de cosas, ¿no? Yo creo, de nuevo, que él hace referencia a un conjunto, a un subconjunto de cuestiones que quizás a nosotros no nos competen tanto. Entonces yo como que trataba de despegarme un poco de eso y me preguntaba, bueno, a ver, para hoy día, la atención, ¿no? De nuevo, pensando en este total noise, en lo que está sucediendo a nivel cultural y demás, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué hay que cuidarla? ¿O si hay que cuidarla, de qué manera? Y en ese sentido, quizás con el tema estratégico se enlaza un poco con lo que ustedes están planteando o que entiendo yo que están intentando plantear. Como que también me metería el tema este de qué pasa con nuestra atención, ¿no? ¿Cómo manejamos eso y qué sentido estratégico cultural puede tener, no sé, para una eventual emancipación, si se quiere, ¿no?
Char.
A ver, esperemos que llegue.
¿Ustedes me escuchan?
Sí.
No, estoy escuchando cada vez peor. Me hace acordar cuando era chico y escuchaba, trataba de agarrar algún partido cuando jugaba Independiente en Córdoba a alguna radio AM.
No
se escuchaba. Estoy con el iPad pegado a la oreja, que parezco que estoy en la cancha en alguna cancha perdida de Nintendo. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, nosotros te escuchamos bien.
Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que están planteando. Me gustaría tratar de ver el tema este de la atención, que está bueno, no lo hemos trabajado mucho, tengo la sensación, históricamente.
No, tenés razón.
Formulado como concepto de atención. Y fíjense que la atención es una relación entre una capacidad sensible y cognitiva y un insumo, una perspectiva que se le brinda a esa receptividad. Es decir, uno a determinada capacidad de atención le tiene que dar una superficie que va a trabajar sobre ella. Entonces, a mí lo que me parece con esto es que está cambiando brutalmente la naturaleza de ese sensor, digamos. No solo es una cuestión de una lucha entre, digamos, distintos actores para ganar la atención, es decir, la focalización, el direccionamiento de ese territorio, sino que yo propongo pensar que está cambiando la naturaleza misma de ese territorio, es decir, la estructura misma de lo que es el proceso de la atención, porque está cambiando la estructura de la sensibilidad y la conciencia. Y al cambiar esos elementos, me parece que el concepto mismo de la atención habría que revisarlo, porque nos plantea nuevas paradojas, nuevos desafíos. Y voy a ilustrar con un ejemplo. ¿Ustedes me escuchan?
Perfecto.
Ustedes saben, acá el llama mucho la atención que los taxistas, por una razón de tarifado de lo que es la telefonía móvil, acá mucha gente está directamente con el teléfono todo el tiempo, casi en streaming, te diría, haciendo un streaming de su vida.
¡Qué locura!
Es muy común que se utilicen los auriculares externos, es decir, no tener el aparato pegado a la oreja, sino que uno ve gente por la calle, y en particular me fijé en los taxistas, porque los taxistas están directamente transmitiendo y hablando mientras van haciendo su trabajo, están transmitiendo lo que debe ser una suerte de tarifa plana de telefonía celular, y están permanentemente casi conectados con alguien. tiene esta muy particular, que es como hablar en un tono lo suficientemente bajo, ya lo deben tener estudiado, como para no perturbar al pasajero. ¿Sí? Yo al principio, la primera vez que me tocó viajar en taxi, no entendía bien si la persona estaba, qué estaba haciendo, porque escuchaba un murmullo. Y después, como que me di cuenta que estaba hablando por teléfono, estaba manteniendo una conversación. Conversación que por supuesto se extendió a lo largo de todo el viaje.
Pero estaba hablando con vos, digamos.
No estaba hablando conmigo y digamos, su atención, para ponerlo en estos términos, estaba, por supuesto, parcialmente en otro lado. Y yo pensaba en la figura del taxista clásico, de una persona que tiene que enfrentar un estrés y una alienación hasta algún punto, un trabajo realmente insalubre, lidiar con el tráfico, lidiar con estar sentado arriba de un auto todo el día y demás. Y yo pensaba, como ergonomía cultural, cómo esto había cambiado radicalmente la vivencia, la primera percepción del taxista, en el sentido de que ya el taxi no era una especie de aparente cárcel de la atención, sino que la atención podía ir a lugares relativamente lejanos, y por medio de la comodización y la generalización del vínculo social, que es justamente una de las paradojas que tenemos que estudiar, porque tenemos que rápidamente ir cambiando la connotación de lo que significa el acto mismo de la comunicación, siempre tan pensado como algo inherentemente positivo, qué bueno que dos personas se comuniquen, e ir pensándolo hacia una comoditización, un estándar, una previsibilidad abrumadora. Y vos fijate que la experiencia misma de un trabajo estructuralmente difícil, alienante, lo podría plantear, se ve en principio, o superficialmente, o en un comienzo de este proceso, afectado radicalmente por el hecho de poder transportar la atención de esa persona por medio de una tecnología y un esquema de costos que habilitan una conexión permanente de una persona con lo que podría llamarse territorios más atractivos o privilegiados del mercado de la atención de esa persona. Es decir, es lo que alguna vez hemos hablado del efecto de la espera en el dentista.
Claro.
O sea, antes las esperas casi como que condenaban a uno a pensar o a agarrar y a, quizás a hacer actividades que de alguna manera implicaban un esfuerzo, un confinamiento de encima. Un trabajo para tratar de reencauzar esa atención de alguna forma con algún esquema de creatividad o de desafío. Fíjense que el advenimiento del teléfono y de los servicios de conectividad permanente, ya sea a través de las redes sociales o mismo de la tarifa plana para conversaciones, bueno, genera un escenario en el cual la gente se acostumbra permanentemente, se está, por supuesto, desacostumbrando a la idea de tener que creativamente jerarquizar la atención. Es como si a un chico le das todo el tiempo caramelos o dulces y no tiene el desafío de jerarquizar o de encontrar nuevos espacios de contraste para vehiculizar esa atención. Entonces, como primer dato, nada, quería plantear el hecho de que una de las características que veo más de la aceleración exponencial y muy peligrosa de las ergonomías culturales es la dilución misma del concepto de atención crítica, en cuanto a que vos tenés un dulce permanente, una especie de facilidad adictiva que se brinda sin ningún tipo de dificultad o de limitación, para que tu atención, para que ese territorio esté como permanentemente en un estado de lo que a mí me gustaría llamar animación suspendida, es decir, en un estado de de estímulo, de modulación, que ya hemos hablado de esquemas de modulación, de canales de modulación. Este es un canal de modulación en donde por ahora no se adivina una crisis o un estado de saturación de ese canal, sino que está sirviendo como un estimulante universal. Es decir, estas ergonomías, algo que han brindado, es como parte de un esquema de antidepresivo, llamémosle. Generan una pregunta de dónde está o cómo va a ser la atención del futuro, cómo va a ser nuestra habilidad para jerarquizar o para hacer competir distintos elementos para gestionar el territorio de nuestra atención.
Te estás entrecortando ahora. A ver. Claro. No, espera que te estás entrecortando y justo cerraste.
A ver, sí.
Bueno, te volvemos a llamar. ¿Lau?
Ahí va. No, estaba pensando varias cosas, ¿no? Con respecto a lo que Char decía. Él hablaba de cómo le parecía que estaba cambiando el tema de la atención, como que hay que redefinirlo. Puso el ejemplo del taxista. ¿Saben qué estaba pensando yo? A mí se me había ocurrido, pensé en el multitasking, ¿no? También. Y pensaba en las nuevas generaciones y pensaba en toda esta cosa de, bueno, que un poco lo resumía, esta constante conexión, pero que no es solo una constante conexión y una naturalización y hasta una trivialización de la comunicación. Es estar haciendo también diversas actividades. Digo, ¿cómo se compone esa atención hoy en día? Ya que le hablaba de la estructura. Quería, por un lado, arrojar ese elemento de ver qué está pasando con el tema del multitasking. Y después pensaba, él un poco me contestó esto que yo planteaba de, bueno, ¿cuál es el sentido estratégico hoy en día de la atención? Y en un estado de... A ver si ahí se retomamos. ¿Nos escuchás, Char?
Hola. ¿Escuchá,
Char?
Ahora sí.
Ah, bueno.
Ahora te escucho.
Justo empezó la... Te tiro el primer punteo. Es...
A ver.
Hola,
acá. A ver ahí, Char, nosotros te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás?
Sí, yo los escucho.
Perfecto. Listo. Sabés que justo, bueno, Viku me había cedido la palabra. Yo lo que... ¿Sabes qué estaba pensando? Estuvo muy bueno porque vos hablabas un poco de cómo estaba cambiando, ¿no? La estructura de la atención. Y habías puesto el ejemplo del taxista. A mí me había venido a la cabeza el tema del multitasking, ¿no? Y estaba también pensando un poco en eso, en que no solo es una cuestión de que ya hay una naturalización, de que estamos todo el tiempo conectados, comunicados, esto muy interesante que planteabas de cierta frivolización en la comunicación, sino que creo que, hablando de la estructura en sí de la atención, es también el qué estamos haciendo, la cantidad de cosas que estamos haciendo, no sé, como que pensaba un poco desde ese lugar, quizás porque me vino ese ejemplo más contemporáneo y más cotidiano respecto del tema de la atención. Otra cosa que también les comentaba a los chicos era que, bueno, vos un poco me contestaste con el sentido estratégico de la atención hoy en día, ¿no? En definitiva, si estamos sumidos en una constante conexión y bombardeo de cosas, si nos están dando el caramelito todo el tiempo, bueno, ¿no se hace justamente mucho más necesaria esa atención como herramienta para poder discernir y ver a qué le vamos a dedicar los recursos mentales? Un poco vos creo que lo habías empezado a elaborar y en forma de respuesta. Y después otra cosa, lo último que pensaba es, ¿la atención no es algo que está relacionado con cuán importante o trascendente es lo que hay? O sea, ¿existe el concepto de atención en tanto hay cosas menos importantes y más importantes, no? Como
un poco
me pasó eso. Flor...
Está...
Flor. Ah, perdona, Flor había levantado la mano.
Dale. No, simplemente era para agregar algo. Me parece re interesante esto que planteas, Lau, como un punto para considerar, ¿no? Y tenerlo como fresco en nuestra mente, como para seguir indagando en eso. Me parece súper interesante y tiene que ver con esto de jerarquizar, como hablaba Char, las cosas, ¿no? A las que uno quiere justamente con su voluntad a prestar atención. Lo que quería comentar era algo muy breve que percibo también como una paradoja, porque justamente pensando en la palabra atención, lo que uno puede pensar el estado de atención es detención también. Y lo que se da hoy en día es como la palabra lo indica, como la A, etimológicamente hablando, remite a una carencia, como una falta de tensión, porque estaríamos todo el tiempo en ese mismo estado. Uh-huh. Ahí va. Eso sí, nomás.
Qué bueno. Bueno, eso que decís, Flor, está bárbaro. La falta de tensión es uno de los elementos de una de las cosas que yo quería plantear a lo largo de esta noche, que es la cuestión de lo crítico y de cómo determinados aspectos en variables estratégicas que determinan nuestros sistemas de vida y nuestras posibilidades a futuro van a estar dados por la búsqueda, el testeo de aspectos de tensión encuadrados en lo que yo llamaría una misión crítica. Uno de los aspectos que uno observa es que en lo contemporáneo la cultura ofrece un acolchado. Hemos hablado de muchas figuras, de una espuma ergonómica, muchas veces de alguna clase de limbo o de facilitador, de realzador de sabor o de conjunto de sensibilidades que van agilizando y van fluidificando lo que es la estructura misma de la cultura contemporánea. Y uno de los testers, y yo creo que de ahí va planteándose y vinculándose con los imperativos que también hablaba Vic en su introducción respecto de la singularidad, la disrupción, lo especial, uno de los elementos que nosotros tenemos que testear o por lo menos poner sobre la mesa es la cuestión de una sana tensión, de una visión crítica. Si nosotros empezamos a naturalizar el hecho de que la vida no es otra cosa que una especie de tren o de vehículo que te va llevando suave y placenteramente en una, por supuesto, en una configuración experiencialista ya extrema, en una modulación de algunas cuestiones que hemos venido trabajando respecto de lo que son los placeres, las sensaciones, las motivaciones mismas, va quedando configurada una alineación, una configuración de dos planos que yo creo que pueden ir formando parte de un enfrentamiento, de un ordenamiento de valores y de esquemas, que es algo así como va configurándose un hemisferio que es el hemisferio de esta especie de confort comoditizado, inyectado en nuestras cotidianidades, que genera a su vez una dificultad de reaccionar, genera el fenómeno del esquiador en la nieve, genera una atrofia progresiva de una serie de estructuras que en otras épocas representaban un baluarte para la expresión de ciertas particularidades o singularidades. O sea, significaban canales en otros momentos de la historia de la humanidad para que un individuo pudiera emanciparse. El gran problema contemporáneo, me parece, el gran desafío de emancipación, es salir primero del embotamiento y de esta especie de anestesia dulce, de animación suspendida y ergonomizada, que de nuevo nos genera un ecosistema diferente para pensar la disrupción. Y uno de los indicadores que para mí son bisagra en esto es pensar la cuestión de si podemos ir, ya que la época no impide que hablemos de disrupción, porque en el fondo la cultura central tiene muchas fantasías y muchas pesadillas con la disrupción y con la evolución y con... Entonces hay ciertos términos del lenguaje que se van filtrando. Ya se habla mucho de disrupción, de evolución, hasta de singularidad. Lo más loco es que es algo absolutamente contratendencial en lo profundo, pero son palabras que ya forman parte del acervo de hoy. Y a mí me parece que una de las cosas que a mí me gustaría por lo menos tirar sobre la mesa también para seguir discutiendo es el concepto de que el futuro tiene que ser una misión crítica. Y que al ser una misión crítica nos garantizamos varias cosas. Nos garantizamos primero poder recobrar un sentido orgánico de la atención. Algo que tiene la palabra misión y que tiene la palabra crítica es que requiere el recurso de la atención, llevarlo ya no a una definición de a ver qué es lo que pasa por tu anestesiada cabeza en cada momento, porque el concepto de atención conlleva un margen crítico per se. Es decir, cuando alguien dice atento, estate atento, ¿me escuchan?
Perfectamente.
Cuando alguien te dice atención, o presta atención, o estate atento, lo que te está diciendo es que viene una fase en donde el valor o el significado de que estés atento cobra más relieve. Entonces, quizás mismo la atención en un sentido crítico estaba por ser abolida en este contexto. No es que ya luchaban las redes sociales por un gran valor, sino que se están repartiendo las migajas de más que una atención. Yo hablaría de una conexión, ya directamente una conexión, porque ha desaparecido todo concepto crítico.
Char, bueno, te tiro un componente más y a ver, algo que me surgía de todo esto era en oposición a la atención crítica o a este concepto como de redefinir lo que es la atención o lo que puede llegar a ser la atención en el futuro, el hecho de que uno esté en ese estado de streaming o incluso lo que hablaba al lado del multitasking, ¿implica una licuación de la atención necesariamente? ¿No habría tal vez una forma en la que, no sé, a través de otro desarrollo de estructura de pensamiento o de tecnologías, uno pueda igual no tener su atención focalizada en una única tarea o en un único aspecto y que no por eso la atención pierda su valor marginal?
A ver, yo separaría lo que es el tema del multitasking, porque yo creo que yo puedo concebir un esquema clásico de atención con multitasking, porque el tema de la atención para mí pasa por la profundidad de la laguna que hay que llenar. O sea, digamos, el multitasking remite, y yo no descartaría que de nuevo uno pueda... relanzar el concepto de atención y de atención crítica de manera orgánica y con multitasking. Es decir, yo no me pelearía tan dogmáticamente con el multitasking, porque creo que el multitasking, si bien representa un desafío y una complejidad, yo sí tengo la sensación de que se pueden encontrar esquemas de multitasking, por supuesto, con cierta razonabilidad, en donde no se vea pervertida la noción de atención y de crítica. Digo esto como para compaginar un poco con lo del multitasking. A mí me parece que no es lo mismo dilución de la atención que multitasking. Sí creo que muchas veces van de la mano, pero conceptualmente me da la sensación, me puedo imaginar una persona que está muy conectado críticamente, que tiene una misión crítica, que tiene un concepto de atención profunda, que tiene una diferenciación de esos niveles, que puede efectivamente segmentar las distintas conexiones de su atención y que por determinadas características en determinados momentos puede ejecutar muchas tareas al mismo tiempo, pero sin perder el trasfondo, la perspectiva de cuál es la misión crítica que está gobernando su sistema, llamémosle consciente o su, o su gestión vital.
Claro, claro. Perfecto. ¿Entiendes? Momento que va Lau.
Ahí va, bueno. Yo estaba pensando, me quedé pensando en lo de tensión, ¿no? Y digo, ¿qué relación hay entre tensión, porque estamos hablando en esta misión crítica y demás, y tracción? O sea, pensar en una tensión, no sé, digamos, de determinada complejidad, o una evolución de la tensión, o una posta tensión, si se quiere. ¿Cómo articula eso con la atracción, ¿no? Con la efectividad, en definitiva, de poder accionar sobre el mundo que te rodea?
Dani.
Yo me quedé un poco con el tema anterior al que planteaba Lau, de el multitasking y los niveles de atención. Me parece que sí es posible un multitasking si hay un foco temático que unifica estas diferentes tareas. Sería como ver desde diferentes ángulos el mismo objeto. Yo creo que una persona lo puede hacer. Me cuesta pensar en el multitasking con diferentes focos temáticos. Me da impresión que ahí se complejiza y la cosa se diluye.
Claro, pero si por ejemplo nos imaginamos un individuo hipotético que está en esta situación de tensión y de misión crítica, ¿no estaría mal entonces que si todas las actividades que requieren de su atención y de su multitasking de ese momento remiten al objetivo ese, digo, no habría ningún problema con eso?
Como que no habría conflicto de intereses, no digamos.
Claro, está
bien. Un límite físico, me parece.
De hecho, habría como un enfoque de energía que debería ser productivo, de alguna manera. Yo me quedé pensando, lo que vos dijiste, la voz de tensión, tracción, muy interesante. Cuánto, además, se me conectaba con cosas que veníamos hablando en reuniones anteriores de el idleness o la falta de decisión o de acción en determinados momentos, el parate cuando uno ve que el tren está a punto de descarrilar. Pensaba, ¿cuánto tiempo uno o cómo hace uno para pasar del estado de tensión, que me imagino que podría ser un precursor de tal vez de la atracción, y pegar efectivamente como ese salto cuantitativo que te lleva a generar un agarre o una fricción más concreta o más exacto, más tangible?
Cualitativo, ¿no?
Claro.
A ver si Charca...
¿Puedo?
Sí, podés.
Yo creo que el origen evolutivo y orgánico de la atención se vincula con un emergente de vigilia y de concentración de recursos a la espera de un episodio, de un evento que hace la diferencia. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre, como no solo el hombre, sino distintas criaturas, han tenido que administrar sus recursos cognitivos y sensibles en pos de poder tener reacciones diferenciadas según el contexto, y sobre todo con la idea o la estructura de que hay una criticidad subyacente en la realidad, muchas veces expresada por la complejidad de la naturaleza o del hábitat representativo para cada especie. Yo creo que una de las cosas acá que está interviniendo es la abolición paulatina de lo extraordinario. La atención y la profundidad de la atención y el dramatismo, la criticidad, el riesgo y el rédito de la atención se vinculan con la convicción de que hay algo extraordinario que merezca la atención, y es como un radar que uno lo tiene que tener prendido porque está esperando que aparezca algo en el radar. El gran problema que tenemos es que la comoditización, la perversión definitiva de los regímenes de percepción comunitaria, la colectivización absoluta de la experiencia humana, lo que han logrado es la dilución y han llevado a un nivel indetectable el concepto mismo de lo extraordinario. Lo extraordinario en el sentido de un episodio dentro de nuestras propias vidas, el hallazgo o el imperativo de encontrar algo extraordinario fuera de nosotros, el concepto o el imperativo de ser una persona extraordinaria o de encontrar o la necesidad de encontrar personas o situaciones extraordinarias fuera de nosotros. Uno de los aspectos que yo propongo para evaluar la crisis, la atención en el contexto de la crisis de la idea misma de criticidad, la idea misma de búsqueda, la idea misma de misión y de propósito, es el hecho de que nos han sacado la sensación, la inminencia, el imperativo, la búsqueda de lo extraordinario, la búsqueda de lo singular. Y lo bueno de la singularidad es que, aunque sea tirado de los pelos y por medio de una intervención del lenguaje, se adivina el retorno de lo extraordinario. Se adivina el retorno de lo extraordinario a partir de un amanecer imparable.
Opa.
Complejidad.
Ahí va.
Pero todavía estamos en un estadio temprano en el cual todavía lo extraordinario está proscrito. Lo extraordinario, si vos tuvieras la convicción de que cuando caminas por acá hay algo, hay alguna señal, o hubiera algún episodio, o alguna historia que te está esperando, o alguna persona que realmente cuesta mucho encontrar y demás, no irías con esa cara indolente, como en ese limbo, esa atención licuada. Yo creo que las cosas tienen su organicidad y se van atrofiando en un montón. O sea, ¿para qué le pone la atención e inclusive el estado de vigilia o de es en una cultura que te va llevando como en un trencito adormilado y endulzado, el hecho de que vos estés más atento, menos atento, no parece cambiar mucho la ecuación?
Perfecto. Lau.
Sí, no, un poco a esto yo me refería con el tema cuando hablaba de la atención, que se define en base a lo trascendente, a la existencia de que haya algo consentido del otro lado a lo cual prestarle atención. Está magníficamente resumido por lo que acaba de decir Char, en el sentido de que tal cual, o sea, si vas con otra predisposición, si sabes que vas a encontrar algo extraordinario o crees en la posibilidad de eso, irías con otra predisposición por la vida, ya desde cómo salís a la calle y mirás a tu alrededor, a cómo te comunicás o te relacionás con la gente. O sea, es un poco quizás repetitivo, pero bueno, era precisamente lo que iba a expresar yo, que es un poco lo que transmitió él. Dale.
Abusando un poco del recurso de analizar la palabra, extraordinario me parece que lo que remite es afuera del orden. Uh-huh. Y entonces, frente a una cultura que hace unos años tenía carriles ordenados, lo extraordinario existía, porque encontrábamos cosas fuera de los órdenes habituales, del orden de la familia, del orden del trabajo, del orden religioso. Pero al presentarnos una especie de autopista gigante, sin carriles, caótica, y entonces al acabar con el orden, acabás con lo extraordinario, porque todos los puntos que están en cualquier lugar generan su propio orden o no tiene ninguno en especial. Entonces lo extraordinario queda muerto por la naturaleza primera de que no existe un orden.
Yo, Char, antes de que contestes, yo creo que sigue siendo así. Tal vez cambiaron las máscaras o las pinturas o los maquillajes de esos regímenes, pero me da la sensación de que hay carriles subyacentes dentro de cada una de esas instituciones y de que está bastante encuadrado todavía. De hecho, pocas veces se ven navegantes que vayan por fuera de este tipo de, como de vías casi unilaterales. Como que me cuesta verlo eso. ¿A vos te parece que...?
Y hace 30 años, una persona, un divorciada y vuelta a casar tenía un cierto grado de excepcionalidad. Hoy no lo es tanto.
Pero hay otras cosas que toman esos lugares. Es lo que hablamos de...
Claro.
Hay, de lo que el hablamos también, como por ejemplo del bastión del arte. Cosas que va entregando porque son las que van quedando más y más obsoletas en una jerarquización de áreas que determinada institución controla o de alguna manera rige. Y entonces, como viste, las que van quedando debajo de la pirámide y dicen, bueno, esto está para el recambio, ¿viste? Como un jugador que no va más. Exacto. Y de alguna manera lo vamos suplantando y poniéndole... Pero es como... Es subir peldaños en la misma escalera automática, solamente que se renuevan las estampitas, pero...
Yo lo que creo es que es la incorporación de nuevos casos excepcionales a la categoría de ordinarios. Y a medida que agrandás el baúl del ordinario, y te va quedando nada fuera de lo, nada extraordinario.
No, a medida que vas agrandando el baúl de lo extraordinario, ¿no? Mejor dicho.
No, no, yo digo, si en las situaciones familiares, porque es el ejemplo más típico, vos antes tenías soltero, casado, de novio, o incluís 300 categorías más intermedias, como cuando hace poco Facebook abrió un espacio a una clasificación de género, yo pensé que iba a poner 3, 4, después entendí que eran 56, no sé. Dije, bueno, la verdad que supera mi capacidad de comprensión de cómo puede haber 56 categorías de algo que yo pensaba trogloditamente de forma binaria, ¿no?
Sí, sí, hay algunas cosas que parecen tal vez como asomar una punta más vanguardista, pero para mí muchos de esos son cambios como nombres escénicos, o sea, llamar de otra manera a algo que en definitiva o a nivel profundo es lo mismo. Muchas veces me da la sensación de que cambian las formas, pero el subyacente estructural suele ser repetitivo. Más, sobre todo vos elegís el ejemplo de las relaciones, la semana que viene al horno con papas. Nada más repetitivo y reiterativo y poco innovador hoy en día que las relaciones. Flor.
Sí, como tomando un poco de lo que decía cada uno, yo lo interpreto como un síntoma cultural. Por un lado hay una confusión que yo creo que se sigue esperando esa extraordinariedad. Creo que es algo como que tiene una connotación positiva que se la espera pero no se la busca. Porque justamente lo que hablabas vos, Char, de justamente que nos han sacado la convicción que hace la búsqueda de lo extraordinario. Es como buscar algo a ciegas, sin saber por dónde empezar. Pero sin embargo, creo que muchas veces aparece lo extraordinario concretamente, y sin embargo cuando aparece se teme de eso y se busca cuando, digamos, no se puede colocar a eso nuevo en una categoría existente, cultural, es como que se lo rechaza. Tal vez es algo un poco cliché lo que estoy diciendo, ¿no? Como el miedo a lo desconocido, pero es como retomando un poco el hecho de que, por un lado, la pérdida del sentido de búsqueda, pero por otro lado, reconocer que, como decía bien Vicky, todavía sigue esa extraordinariedad en distintos aspectos que en otros momentos, pero está presente.
Char, podés ir si querés. Sí, podés. Lo escucho respirar, ya sé que quiere hablar.
Hola, hola.
Sí, sí, sí. Escucha.
Siento como raro, pero será Char.
¿Cómo? ¿Qué pasa, Char?
A ver.
No, como que me escucho a mí mismo cuando tengo tanto. Pero si ustedes escuchan todo.
Medio entrecortado.
¿Ustedes me escuchan?
Medio entrecortado.
A ver. Llámame de nuevo, Pablo, por favor.
A ver, ahí.
A ver, habla.
Hola.
Ahí va, estamos bien.
Estamos perfecto.
Bueno, perfecto. Primero, ¿qué privilegio? La verdad que me siento muy contento de estar esta noche conectado con ustedes, discutiendo estas cosas tan importantes. Es una gran alegría para mí. y todas estas cosas que van surgiendo, que ustedes, realmente, a mí me gustaría transmitirles la pertinencia y lo extraordinario que es poder ir armando este sistema de ideas. Estuve, como algunos ya saben, participé de una reunión del Grupo Transhumanista de Chicago, un grupo que se junta una vez por mes y rara vez supera los 6 asistentes. Así que no nos tenemos que sentir tan mal con nuestros problemas de convocatoria.
¡Vamos!
Realmente quiero decirles que se percibe muy fuerte esta previsibilidad y estas cuestiones que dan para discutir mucho. Dani, vos hablabas de la proliferación de ciertas categorías como síntoma de algo que de la desaparición de un orden, y en ese sentido estoy 100% de acuerdo con lo que te respondió Vic, que hay que ver cuál es el nivel de análisis de las categorías para ver cuán representativo, cuán estructural o cuán superficial es. En ese sentido, yo diría que la proliferación de categorías no tiene por qué estar vinculada a la desaparición de un orden, más bien puede ser todo lo contrario. Y en este caso, orden está también vinculado a una previsibilidad y a una homologación. Y yo creo que difícilmente podamos pensar que no hay una previsibilidad cultural en lo contemporáneo. Si hay algo que ha logrado la cultura central es que seamos realmente muy, muy previsibles en una época en donde técnicamente debería haber disminuido esa previsibilidad. Pero la universalización de nuestros santos y señas, de nuestros confort, de nuestros lenguajes, es tan abrumadora y tan espectacular que es un fenómeno en sí misma digno de tener en cuenta. Con lo cual, insisto en la idea de que vivimos en un orden máximo, vivimos en una cultura, en una sociedad extraordinariamente ordenada. Eso por un lado. Después, Flor, aportabas estas visiones tan interesantes respecto de lo ilusivo o quizás esas medias sombras de lo extraordinario. Yo trataría de ver cuánto de eso hay y lamento, el otro día pensaba, qué raro, quiero incluir algo en mis entrevistas callejeras, que es la pregunta, ¿querés ser una persona extraordinaria? Y quiero empezar a preguntarle a la gente eso, porque tengo la sensación de que voy a obtener una gran mayoría de respuestas negativas.
Estoy en total desacuerdo con
para mí lo que tenemos, o que puede ser quizás una especie de sucedáneo o de rebote histórico de lo que es lo extraordinario, o un rebusto final, es el tema de lo climático, es decir, la experiencia climática como reguladora y señalizadora de lo extraordinario, o de lo ex-extraordinario. Yo creo que quizás cuando se utiliza en lo contemporáneo esa categoría de me pasó algo extraordinario, sensacional, o algo especial, llamémosle, también lo que me parece es que está sujeto a esta... a este lenguaje, a esta superficialidad, en donde no es que hay una estructura que uno dice, bueno, hay algo extraordinario que hay que encontrarlo como la búsqueda de un tesoro, sino que algo así como que todos tenemos reservado nuestra extraordinariedad de cabotaje. O sea, todos vamos a tener nuestro momento climático o nuestra experiencia suprema dentro de nuestra propias vivencias, y a eso yo creo que tendemos a llamarlo, o sea, tomamos el máximo de esas formas, y a eso como que lo llamamos a lo extraordinario. Pero yo trataría de ver si no hay algo, también no hay, así como la dilución de la atención, hay que revisar un poquito cuál es la forma actual de la atención. Yo revisaría qué es realmente lo extraordinario hoy y si prácticamente, yo diría que se está convirtiendo en una mala palabra.
Hoy les cuento algo que me pasó. Iba manejando y en realidad les voy a contar dos cosas. Una relacionada con el tema de la atención, que además puede ser preocupante, pero que es una evidencia de lo que realmente pasa en nuestro cerebro. Muchas veces me subo al auto y manejo de un punto a otro y cuando llego me doy cuenta de que en ningún momento presté atención a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Como que iba en un modo automático y pensando y están viviendo en mi cabeza que la acción del manejar en sí, que debería ser de las que requieran tu mayor atención,
no secundaria,
no se cumple. Y así, esto, aparte lo he comentado en otros, tipo, le pasa a mucha gente esto. Como que hay lugares donde uno activamente elude el rol que la atención debería tener en la propia vida y es para revisar. Y por otro lado, bueno, iba manejando y vi una pintada en una esquina que decía, las cosas, no vemos las cosas, no, ¿cómo era? No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, o un parafraseo de este tipo de frase. Y me lo acabo de acordar, Char, porque vos hablabas de lo que puede ser extraordinario de cabotaje para una persona o lo que una persona puede ver como me pasó algo diferente o algo inesperado y demás. Por más de que uno pueda y deba comparar lo que uno considera que es extraordinario para uno con lo que es extraordinario para otro, hay una manera de que esa vara sea, no te digo universal, pero que sirva para medir a todo. Digo, ¿se puede medir a cada persona con la misma vara de lo que resulta extraordinario o no?
Claro, por supuesto que es un gran desafío del lenguaje y es una gran discusión en donde cada uno va a tener que establecer sus propios criterios, lógicamente, pero yo creo que una de las cuestiones que trataría de plantear es si se puede por lo menos generar algún tipo de consenso respecto de la existencia, el imperativo de la existencia y el hallazgo de lo extraordinario en el concepto que cada uno vaya elaborando, con la condición de que no sea una idea demagógica y facilista y determinista. Es decir, que no sea algo de, que está exento del riesgo, del rédito, del hallazgo, del éxito, del fracaso. Es decir, yo en ese sentido, en lo que podría pensarse como un diálogo de diversidad cultural, de distintas personas, con distintas ideas, yo trataría de establecer algunas reglas de juego respecto a de que cuando vamos a examinar una filosofía, para no caer en la discusión de si es el criterio de una persona o de otra, que está perfecto, cada uno que tenga sus criterios. Ahora, yo voy a sospechar que una persona que venga y me traiga una filosofía que tiene prácticamente garantizado su éxito, o sea, que no está en una misión crítica, que no puede visualizar el futuro como esencialmente una búsqueda de algún tipo de factor extraordinario, en los términos en los que cada filosofía decida ponerlo. Pero ahí tenemos para mí una gran divisoria de aguas, que son las filosofías que plantean el imperativo de una disrupción, de una misión crítica, una singularidad, y de lo extraordinario, con las filosofías que son algo así como, cada uno va a tener su pedacito y no hay mucho que podamos hacer, y no hay mucha más atención que prestarle al asunto. Es decir, el rehallazgo de la atención, la revalorización de los aspectos más nobles y elaborados de nuestra mente, de nuestra cognición, de nuestras capacidades, justamente van de la mano de cuál es la filosofía que nosotros vamos a poner sobre la mesa. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas con las que la cultura central nos ha embotado, nos ha aletargado, es con la idea de que no hay mucha diferencia, de que simplificando las cosas, a todos más o menos nos llega al mismo. Y estos son los primeros aspectos que hay que hablar de la complejidad, porque complejidad implica necesariamente una apertura, una diversificación, un distanciamiento entre los escenarios de éxito y los escenarios de fracaso. Eso significa complejidad. Complejidad, y en ese sentido tenemos que aprovechar que la palabra desde algunos ámbitos se utiliza y se permite, tenemos que tratar de generar una bandera cultural de la complejidad. Porque si nosotros planteamos una filosofía operativa independiente de la complejidad, nos estamos haciendo los distraídos respecto de las visiones críticas que nos esperan. Lo bueno de la complejidad es plantear sin demagogia que tenemos que...
Char.
Y que buscar lo extraordinario y encontrar algo difícil.
Se está entrecortando. Hola, ¿me escuchás? Cortemos y volvemos a reinstaurar. Dame un segundo.
Hola.
Ahí va.
Hola.
Sí, te escuchamos.
Pareciera que cuando cortamos y reiniciamos mejor un poco, ¿no?
Sí.
Sí, igual ahí. A ver, habla un poquito más, por favor.
Ok. Bueno, ¿no? Sí. Yo no sé hasta qué punto se.
Se escucha bastante entrecortado.
Char, se está entrecortando. A ver, esperemos un segundito.
Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Ya a mí me surgen bocha de preguntas con respecto al tema de la...
Dale, tíralas.
La famosa conferencia de la Universidad U y de la reunión del transhumanismo, pero bueno, la verdad que no quiero...
No entramos en específicos.
No quiero.
En ese aspecto.
Filosofía clásica habla de sustancia, viene de dos palabras, que lo que permanece por debajo. La sustancia, la lana. Está en el ovillo, en la oveja y en el pullover. Uh-huh. Es la misma sustancia que recubre diferentes accidentes. Cuando vos decís que las relaciones cambian en lo superficial, en lo accidental, pero no en lo sustancial, eso es lo que me estabas diciendo.
Sí, espectacular tu...
Habría que discutirlo.
Tu imagen, me encantó. Nunca lo hubiese pensado de esa manera. No, sí.
No, digo, sumamos una analogía más, vamos, Dani.
Pero es de Aristóteles esto.
Ah, ok, bueno.
Un poco más viejo.
¿Tira alguna, Lau, de las tuyas?
A ver, bueno, no sé, quizás alguna cosa del segundo material, como para comentar.
Dale.
Algo de esto, ¿no?
Dale.
Hablando del tema de la atracción, ¿no? Y de por qué no también la problematización, ¿no? Que se hace de, bueno, ¿cuáles son los temas centrales o algunos de los problemas fundamentales que vos también, Vicky, lo tocabas, que se planteaba como una especie de misión dentro de lo que eran los oradores de la Singularity, de la Universidad de la Singularidad? Y a mí lo que me parecía interesante era ver cómo, bueno, ella, Abramovich, desde el arte, y obviamente el paradigma del artista, se topa, aunque sea accidentalmente, pero con algunas cuestiones que son interesantes, que nosotros hemos identificado y que tienen que ver con la falta del sentido, con cuáles son las preguntas que vale la pena hacerse, con qué está pasando con la gente joven en esta cuestión, hasta incluso con el impacto. Vieron que ella habla de somos un producto de nuestros padres, nuestras familias, nuestro entorno.
Podría decir somos un producto y cerrar casi
somos
ahí.
Somos un producto también.
Sería válido también.
¿Y qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa ante esto, no? Porque ¿cuál es la respuesta que en definitiva ella se da? Si es que articula alguna. Y recordemos que encima dice que la función del arte es hacer preguntas y después entre paréntesis dice
no siempre las conteste,
aunque no siempre las conteste, que igual no le vamos a bajar el valor y el sentido de hacer preguntas porque nosotros mismos también hacemos eso, pero simplemente para cerrar y ya dejarte a vos, Flor, me parecía interesante que trae justo colación la famosa analogía del supermercado reemplazando los productos por, como ella dice acá, agendas de desarrollo personal y espiritual, y dice, y solamente se queda en decir el agobio del desconcierto ante la explosión de opciones. ¿Y cuál es su receta? Bueno, igual, cuando encuentres lo tuyo, anda con eso, ¿no? Como mantenete firme a eso. Y vos decís, ah, bueno, gracias Marina, copada, me tiraste el jeite total. O sea, digo, es interesante ver cómo no hay ningún desarrollo estratégico y de previsualización y de nada que nos asista en esa búsqueda.
¿Claro? Sí, totalmente. Lo relaciono mucho con lo que decía Dani de lo del Facebook, cuando dice, bueno, ok, nosotros no somos tan estructurados, vamos a agregar categorías de género, y como decía Dani, no te agregaba un par más dentro de las que uno puede realmente concebir y conceptualizar y ahondar en qué se trata, sino que te tira 56, o sea, que primero el común denominador de la gente tiene que tratar de empatizar con la persona que no se siente del género femenino o masculino. O sea, entonces, ante esa multiplicidad de opciones, que tranquilamente una persona se puede sentir identificada con alguna de esas, u otras incluso, es como que genera más confusión que otra cosa en un punto, ¿no? Lo relaciono con esto del supermercado también,
claro,
que es
con lo abrumador de,
sí,
de las opciones. Mira, yo lo que te puedo dar, aunque sea, puedo como brindarles... Ajá. De información para plantear una disonancia grande, si se quiere, es estas grandes preguntas de las que hablan en la Singularity U no tienen nada que ver con el desarrollo del individuo, sino que tienen que ver con los problemas más tangibles, no, en realidad tangibles son todos, pero los problemas en los que ya está 100% inmersa la universalidad de las personas,
claro,
como la ecología, la educación, la formación académica, digo, como las los grandes dilemas, pero ya estamos en ese ruedo. En ese sentido,
claro,
obviamente el trabajo que hacen en ciertas áreas es excepcional y realmente son precursores a nivel tecnológico mundial, o sea,
uh-huh,
son tipos que están de punta, pero nadie plantea,
claro,
nada más allá de eso. O sea,
claro,
son como distintos niveles, ¿no?
Es estado del arte en la resolución de problemáticas que le interesan a la cultura, digamos, más tradicional, por decirlo de alguna forma.
Claro, y de alguna manera, cuando uno está ahí y los ve y los escucha hablar y dice, wow, la cantidad de herramientas que tiene esta persona o que tiene esta institución, en algún punto... Cuando nosotros ya tenemos una idea despierta de cuestionar ciertas cosas o de pensar ciertas ideas, es una lástima que no pueda transmitírselo o que esta gente no elabore absolutamente nada, porque seguro que tienen, aunque sea, herramientas bastante más amplias que el común denominador. Entonces,
claro,
como que de alguna manera esa es una de las cosas que yo pensaba, tipo, en algún punto... Te alabo las cosas que haces a nivel desarrollo y tecnología,
uh-huh,
y avances, pero en otro lugar digo, esto es un desperdicio.
Claro.
Porque viene un artista así, por ejemplo, con todas sus...
Sí, sí, sí. Sus lugares comunes.
Sus lugares comunes,
sí, sí, sí,
y
limitaciones.
Exacto. Pero que de alguna manera...
Pregunta lo correcto, ¿no?
Exactamente.
Sentido.
Incluso... La última vez que hablaste de ella y su última muestra y la exposición con el vacío, decíamos, esta piba está dando en el clavo,
claro,
o sea, se está enfrentando tete a tete con lo que es la falta absoluta de contenido en el arte y por qué no en la persona también. Y nada, bueno, eso, como para plantear también una diferencia que se da o de análisis que se hace a distintos niveles sobre... Cuando viene el más capo y te dice, estos son los grandes problemas de la humanidad y hay todo un crisol de cuestiones que no se evalúan, también ahí tenemos que entender que eso forma parte de un carril y de un orden. Como que hay ciertas cosas que, como vos bien decías, quedan por debajo de la superficie, y que responden, ¿por qué no? Podríamos pensar a un cierto orden... las cosas y de las instituciones y de las preguntas y de los planteos.
¿Estamos conectados de nuevo?
Estamos conectados.
¿Ya nos estás escuchando?
Los estoy escuchando atentamente.
Bueno, le ponemos un poquito en autos porque justo se te cortó, pero habíamos empezado a trabajar un poco el segundo material que había surgido hablar un poco de eso y recién con un planteo que yo había propuesto y Vicky enlazó un poco con estas problematizaciones que venían de la universidad de la Singularidad, ¿no, Vic?
Sí,
Charles, ¿vos querés retomar con algo de lo anterior? Que...
No. Yo me sumo a esto que están diciendo, que es muy interesante también. La realidad es que con respecto a Abramovich siempre nos da una mano, Marina. Porque la verdad que trabaja ella, por supuesto, dentro de lo que es la Corporación del Arte, pero tiene en el fondo una gran lucidez, una gran conciencia de cuáles son las zonas hacia las cuales ella quiere o va tironeando o va empujando su práctica artística.
Justo lo que planteó Lau. Sí, exacto.
Claro. Entonces, yo creo que es muy importante siempre ver lo que hace nuestra amiga Marina, que juega para el otro, pero realmente hay como que hay una filtración de una honestidad y un reconocimiento de los grandes dilemas que enfrenta el arte. Y por lo menos en esos arrebatos de honestidad se adivinan algunas de estas cuestiones, como el fracaso contundente de la cultura central para resolver determinados problemas. Cuando habla de la miseria y de las vías grises, y de el arte como un paliativo, un premio consuelo, cuando ha llegado el momento, muchachos, de enfilar y de apuntar los cañones de la innovación y la creatividad hacia el desafío más importante que enfrentamos, que es justamente ir a los problemas de fondo, cortarla con los premios consuelo, y realmente están dadas las condiciones para ir generando una disrupción en las estructuras más profundas de la cultura, que son las que en definitiva van a movilizar y generar una lógica mucho más orgánica y entendible y razonable en el resto de las disciplinas, e inclusive también, como marcaba Vicio, la cuestión tecnológica. Ustedes saben, esta es una ciudad con un gran espíritu emprendedor, tremendo espíritu emprendedor, y fue muy interesante porque dentro de la, no solo de la reunión del grupo transhumanista, que había emprendedores, con los cuales, con un par de ellos, trabé una muy buena relación, me invitó Mac, que hoy no nos puede acompañar, porque se me complicó al final, pero tenía muchas ganas de, por más que no hable español, quería por lo menos escuchar, y me decía, con captar el 5% me va a servir igual, porque realmente que está muy interesado en todo lo que es este proyecto. Pero me invitó a un evento ayer, que se llama Chicago Founders, es decir, los fundadores de Chicago, y es un flaco también, con toda esta onda emprendedora muy, muy de moda, que entrevista abiertamente al público también a determinados casos relevantes o exitosos de emprendedores, en particular de gente que ha tenido iniciativas.com o alguna aplicación o lo que fuere,
claro.
Y ayer entrevistaron al fundador de Answers.com.
Ah, mira vos.
Que en este momento no recuerdo el nombre.
No.
Y ustedes saben que, bueno, fue una entrevista bastante larga, con todos los lugares comunes del reconocimiento de la vía, del sueño americano, obviamente el tipo que era muy pobre y bueno, tuvo varios fracasos o varias ideas tecnológicas hasta que, bueno, la pegó con esto y ahora tiene 1.800 millones de dólares en el banco.
Ah, güey.
Eso genera, por supuesto, una gran fascinación en todo lo que es el público, en los jóvenes que,
sí,
que tratan de plantearse, bueno, cómo lograr insertarse dentro de esa ergonomía, que porque el emprendedorismo, por supuesto, que es una ergonomía cultural. Pero miren qué interesante que este flaco decía dos cosas. Primero que él reconocía que no podía determinar en su relación con el dinero un límite, porque cuando él tenía 10 quería 15, cuando tenía 15 quería 100, y como que no podía imagínense, tiene 1.800 millones de dólares, ¿no? Y como que él reconocía que no podía medir un límite o una aplicación, sino que el juego era buscar más. Y para complementar esto, una de las preguntas del público fue, ¿cuál fue tu peor error en tu carrera? ¿Cuál fue tu peor resbalón? Y el flaco reconocía que su peor error había sido no parar de trabajar, porque se daba cuenta que ahora, no sé, tendría, por ejemplo, debe tener entre 55 años, una persona más o menos entre 50 y 60 años, y como que no puede parar, lo reconoce él mismo como un error. Imagínense una persona con esa riqueza, y que tiene esa riqueza hace unos cuantos años, no ha logrado encontrar algo orgánico, sustentable, y que ponga a los logros, en este caso al dinero o a la existencia de medios muy importantes, al servicio de una lógica sustentable de vida.
Claro, regenerativa, ¿no?
Absolutamente. O sea, el tipo reconocía las limitaciones en ese sentido de su vida. Y lo que a él le quedaba era, bueno, seguir participando como... O sea, sigue participando de startups y se junta con empresas y demás. Pero como que quedó en el aire la sensación de ¿para qué? ¿Para qué? Como que tenés 1.800 millones y no tenés claramente, más allá del placer de generar empresas que por otro lado son empresas que están hechas bajo la filosofía ya muy analizadas en el club, esta filosofía de Chris Anderson de, bueno, busquemos cosas que necesiten los clientes, vamos y se las damos. No nos preguntamos bien quiénes son los clientes, qué lógica forman, qué sentido tiene fundar empresas que lo único que hacen es satisfacer demandas de clientes que son parte de una sociedad que no se sabe bien qué propósito tiene o qué nobleza tiene o para qué sirve que la gente cumpla sus necesidades, ¿no?
Esto último que decís de la nobleza me viene fantástico, porque además vengo viendo una línea que en realidad es transversal a casi todo lo que hablamos, pero que hoy no sé si más que nunca, pero la veo muy muy clara. Lau, en algún momento de la entrevista hablaste de la cuestión de esta chica con el propósito, las preguntas que se hace con cuál es el propósito y demás. Y también en alguna de tus intervenciones, Char, surgía el tema de la atención como amigo de la misión crítica. Y que para mí todo esto tiene que ver con algo que intenté muy por arriba plantear al principio de, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo definimos la identidad, los objetivos? ¿Cómo definimos cuál va a ser el interés de la persona del futuro? Digo, que venía por como por este lado, ¿cuál es el sentido de...? No quiero decir cuál es el sentido de la vida o volver a esas imágenes del perro corriendo detrás de su cola, pero sí tal vez tratar de desgranar o de buscar los componentes y las partes de lo que puedan en un futuro ser formadores de identidad y de sentido y de significado para alguien. Porque realmente ya no tiene mucho sentido, mucho significado para una persona, como este tipo es un claro ejemplo, hacer guita a lo loco, como si tuvieses una fábrica de pastas en tu casa, pero que fabrica billetes, o formar empresas y productos y demás. Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones queda como medio, queda del todo fuera de la bolsa. Y de alguna manera hay que resignificar o buscar cuestiones nuevas que den sentido y significado a, digo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y qué, cómo tiene que ver esto con quién yo soy, quién quiero ser? Que también era una de las preguntas que surgía en la entrevista, que yo me la anoté, decía, entender quién sos y qué querés en tu vida.
Uh-huh. Sí.
¿Char?
Sí.
Ahí llegué, hasta ahí llegué. Hasta ahí llego, claro.
Medio desordenado.
¿Hay otra persona?
No, 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 no. Dale, medio desordenado, pero para, ¿estás Flor?
Como quieran, dale, dale, es chiquito. Dale, dale. No, sí, que sí. Lo asocié mucho con tu producción del debate anterior de respecto de
los trabajos.
Los trabajos.
Ahí va.
Sí. La cuestión de si tu trabajo aportaba al mundo, ¿no? Que creo que está buenísimo lo que planteas porque es como ir un paso atrás de eso, que no importa si lo que haces, digo el trabajo porque es como una gran parte de la identidad de la persona, pero lo que sea que ocupe tu mayor tiempo de tu vida, no importa si eso es útil al mundo, a la sociedad o no, sino ir antes y decir, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Claro, ¿con qué se come?
¿Qué, ¿para qué hago claro. esto? Preguntárselo. Creo que es fundamental las preguntas, pero para eso, o sea, antes generar las condiciones para uno llegar a esos tipos de cuestiones y cuestionamientos como los que vos planteas que me parecen re interesantes.
Ahora sí, Char.
Ahora sí, Char, vamos con vos.
Totalmente, Flor. Yo quiero, junto con esto que tiene que ver con estas preguntas, tratar de establecer, de sensibilizarnos, de ver si estamos en un momento especial. Porque muchas veces uno puede pensar, bueno, estamos en un momento especial para esto, para lo otro. Habría que ver si eso es justificado o si uno se sugestiona y uno piensa que está al borde de una revolución porque uno tiene demasiadas ganas de que haya alguna revolución y uno participar en ella, ¿no? Siempre está ese riesgo. Pero yo lo que voy viendo es que hay dos cuestiones. Primero, una unificación del desafío en lo personal y en lo global. Es decir, por primera vez yo creo que se pueden alinear de manera muy orgánica el imperativo de disrupción y la construcción de sentido del individuo junto con la constitución de un aporte y un cambio y una disrupción cultural en cuanto a que la existencia misma de una persona que logra establecer ese punto, de ese standpoint, llamémosle ese enfoque, y lo puede constituir como un vínculo nuevo en donde se desbarata esta especie de desorientación crónica a la que parece que estamos imbuidos, con lo que estamos educados, con lo que estamos programados para estar como criaturas buscando sentido y chocándonos contra las paredes. Lo interesante de esta época, de estas estructuras, de estas circunstancias, es que las dos cosas, el individuo puede alinear a dos rivales y enfrentarlos contra un corner, es decir, puede arrinconar dos rivales, puede pasar de tener que estar como Bruce Lee pegando patadas para todos los costados y por lo menos unificar el ángulo de la atención y de la misión crítica que se sintetiza en la cuestión de la construcción de un sistema de vida independiente. El planteo de un sistema de vida independiente como una entidad filosófica, cultural, social, relacional, laboral y demás, permite reunificar dos cosas que tendrían a estar separadas a lo largo de la historia de la humanidad, que es la construcción individual y personal y la construcción social y colectiva. Lo interesante de esto es que la clonación y la similaridad abrumadora de esta situación ergonómica cultural tan clara, lo que hace es nos facilita o cataliza el proceso de tener algo muy evidente contra la cual poder revelarnos. ¿Se escuchan?
Sí, yo no entendí bien eso. Esto
a ver, fíjate que cuando una persona estaba, no sé, hace 500 años, en el medio de la selva, tenía una estructura que era la estructura del entorno natural o de una serie de imperativos de supervivencia, de riesgos y demás, que lo alineaban, lo enfocaban, llamaban la atención de esta persona y lo orientaban y le simplificaban las tareas de sus prioridades, sus imperativos y sus acciones. Las ergonomías de la cultura central, una de las cosas que han hecho es que nos han adormilado completamente y nos han desvinculado de un concepto de misión crítica y de algo contra lo cual luchar. Luchar en un sentido positivo, no luchar en un sentido bélico o dramático o pesimista o triste, sino la motivación para luchar por algo que vale la pena, para luchar. O sea, tenemos que plantear una cuestión, por eso yo quería hablar de lo que es una misión y de que el futuro tiene que tener forma de misión. El futuro no puede ser una excursión a Disney. El futuro tiene que ser una misión, porque es, por supuesto que es una misión divertida, desde mi punto de vista, divertida, estimulante, positiva, por supuesto con un montón de cosas difíciles y con no va a ser un lecho de rosas, pero quiero reivindicar el concepto de misión y de predisponernos para lo que significa una circunstancia extraordinaria, que es que tenemos el imperativo de construir algo diferente para nuestras vidas y para la cultura y para lo que nos rodea. Tenemos esa circunstancia.
Un minuto,
y eso tiene que, lo que genera la cultura central es un arma de doble filo para ella misma, porque por un lado es algo abrumador, pero cuanto más abrumador es, cuanto más hegemónico es, más permite tomar conciencia y más permite rebelarse contra ella. Es como el skyline, es una silueta que se recorta y se contrasta, ¿no es cierto? La cultura central es una gigantesca silueta que, para ser hegemónica, tiene que evidenciarse, tiene que recortarse en el horizonte. Y una vez que se recorta en el horizonte, ya puede configurarse como algo, como una especie de adversario en este juego. Empieza el juego, y es un juego en el cual tenemos un desafío y tenemos que ganar en ese juego. ¿Se entiende?
Se entiende. Aguanta un minuto que está el agua esperando.
Dale, no pasa nada. Voy a tomar varias cosas que dijiste. Interesante el tema de cómo hablabas de esta dicotomía histórica entre pensar en la misión que uno tiene para con uno y para con el mundo, y pensar que en esta concepción nueva de misión crítica, poder integrar estas dos cosas y poder pensar, cómo se articulan también, ¿no?, estas dos cuestiones. También pensaba, estaba muy bueno esto que planteabas de, bueno, hablamos todo el tiempo que estamos como al borde de la explosión, al borde de la revolución, al borde de, y pensar si no es una sugestión o no son las ganas de uno de... Y yo creo que está muy bueno eso, porque aparte sobre todo de este espacio que hacemos tanto énfasis en esto de lo crítico, lo dramático, la aventura, la misión, yo creo que está fantástico, pero creo que lo que hay que hacer es trabajar con esa sensibilidad y también con ese anoticiamiento en la gente, porque creo que lo que sucede es que no hay una percepción de eso precisamente. Sí, quizás estamos, muy probablemente estamos, en esa situación, pero creo que pasa completamente desapercibida, un poco en este tren de vida en el que vamos, como se hablaba al comienzo. Y después sentías como vos la necesidad, yo me daba cuenta en tu alocución, de decir, bueno, es una misión crítica, pero es divertida, es entretenida, ¿no? Como para ponerle todos estos visos de qué pasa también y cómo se percibe culturalmente que algo puede ser crítico y dramático, pero también fundamental, trascendente y esencialmente está bueno, me gustó que usaras esa palabra, entretenido, ¿no? Divertido, o sea, estimulante desde ese otro lugar. Esas cosas total. Pensaba.
Yo tengo algo con lo de la sugestión, que ya me dio la sensación de que vos lo pusiste medio con cautela, a ver si no será que tenemos nosotros tantas ganas que, viste, medio nos engañamos. Pero recién Lau lo planteaba de esta manera y yo pensaba, ¿está mal que sea así? ¿No es también una manera de buscar un catalizador? Cuando uno está esperando que aparezca esa singularidad, ese evento disruptivo, cuando hablábamos de esta imagen de la persona que va caminando por la calle y que está despierta y atenta y alerta, esperando ver algo diferente o encontrarse con una historia o con una persona singular o extraordinaria, que uno tenga esa predisposición, por más de que no esté tal vez justo en el momento del borde de una revolución, no tiende, tiendo a pensar que tiene muchas más posibilidades de encontrarlo y de efectivamente ser parte de una revolución y de un cambio que si no tiene esa sugestión.
Qué difícil.
Claro, pero por supuesto, lo que pasa, uno tiene que ser consciente de hasta qué punto uno se da manija con las cosas,
claro.
y no nunca dejar de lado la realidad y la sensibilidad de lo que pasa, es un equilibrio.
Claro, no sacar los pies de la tierra y vivir en una nube.
Uno tiene que ser lo suficientemente independiente como para, por más de no recibir estímulos de la realidad circundante, insistir con lo que uno considera justo y lo que uno con la visión y con el sueño que uno tiene, por más que sea muy muy contrahegemónico y poco representativo de la generalidad. Pero lo bueno de este momento es que hay en algunos campos los cambios que está habiendo son tan monstruosos. Los desplazamientos y la imposición abrumadora de la complejidad con una bandera extensiva y absolutamente inobjetable. Está siendo tan claro esto, como por ejemplo, tuve por supuesto la oportunidad de participar en este congreso, en la reunión mundial más importante de lo que constituyen los futuros y derivados financieros, que justamente es un campo muy terrible porque marcan un montón de dinámicas, hay muchos intereses, por supuesto, y hay muchos ojos mirando respecto de las turbulencias y los efectos que derrama sobre el resto de la realidad. Ustedes imagínense que un derrumbe de los mercados o una crisis económica, el impacto que tiene a nivel planetario, y quizás estamos hablando de una cantidad de personas ínfima de la población mundial que está generando determinado tipo de fenómenos y turbulencias y posicionamientos y tensiones que, por supuesto, para el grueso de la población después le cae una crisis por la cabeza y no puede compaginar bien ni cómo se generó ni eso que significa. Y en ese sentido, dentro de lo que es el contexto de esta conferencia, estuvo James Urowiecki, que es una persona que escribió un libro que se llama La sabiduría de las multitudes, de Wisdom of Crowds.
Sí.
Que yo estaba bastante ansioso por escucharlo, porque por supuesto que estoy en contra de todo lo que piensa, y quería ver cómo se las ingeniaba, cómo iba a explicar determinadas cosas. Y ustedes saben que, inclusive, o sea, fue una charla bastante corta la que dio y no fue algo muy contundente, ni mucho menos, pero como curiosidad déjenme contarles que dos cosas. Los ejemplos que pone de la sabiduría de las masas o de las multitudes son ejemplos en donde el valor agregado e inclusive reconocido por él mismo, hay una cancelación de errores, como la gente opina con distinto nivel de error. Lo que él plantea es que cuando uno suma muchas personas, los errores se cancelan y eso afina el resultado final, ¿no? Afina, es como que termina dándole precisión a la visión de la multitud. Es decir, él reconoce, como un abogado de la sabiduría de las multitudes, que la virtud o la pegada de las multitudes se debe a una sumatoria de errores. De errores que se cancelan, es decir, a una álgebra de errores. Y otra curiosidad que quería contarles es que el tipo plantea que para que una multitud sea sabia y se pueda utilizar esa sabiduría, sea capitalizable, tiene que haber individuos diversos e independientes dentro de esa multitud.
Ah,
o sea,
no me digas.
Un chanta total, un chanta puffy de las conferencias.
¡Qué vivaracho! Bueno, muy bueno, muy interesante, la verdad.
¿Alguien tiene algo más para sumar? Bueno, Char, muchas gracias por acompañarnos desde ya, desde allá.
Desde ya, desde allá.
Ahí va. Y nos estamos viendo el jueves que viene.
Bueno, chicos, ha sido realmente un gran placer discutir con ustedes y, bueno, les agradezco especialmente a todos el esfuerzo por...